Bienvenidos a Feedback. La búsqueda de otras formas de vida fuera de la Tierra es una de las actividades científicas más relacionadas con la esencia misma del hombre. Si se descubriese vida en otro lugar distinto al planeta donde nacimos, estaríamos, muy probablemente, ante el acontecimiento más importante de nuestra historia como Homo sapiens. Sin embargo, las limitaciones tanto de nuestro tamaño como de nuestros sentidos, en la inmensidad del universo, convierte la misión de la búsqueda de vida en una empresa que requiere una ingente cantidad de todo tipo de recursos y de avances científicos y tecnológicos que aún no están completamente desarrollados. Cuando lo consigamos, si es que los terrícolas no somos los únicos, ¿qué actitud tendremos frente a ellos? ¿Alguna de las partes lamentará que haya llegado ese día? Tal como se está gestionando nuestra propia casa, más les vale a ellos estar preparados. Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback Ciencia. El último capítulo de Cosmos tiene el sugerente título de ¿Quién habla en nombre de la humanidad? En este episodio de Cosmos, Carl Sagan nos pone en un escenario en el cual debemos contactar con una civilización extraterrestre, por tanto, tenemos que elegir quién habla por nosotros y también qué le decimos a esa civilización que no conocíamos hasta ese momento. El estudio de la vida extraterrestre es un ámbito con numerosas vertientes. Una de ellas consistiría en una misión tripulada a un lugar donde, según los datos disponibles, es probable que exista vida. Ahora mismo lo que se está haciendo para detectar vida o en ese momento en un futuro es enviar sondas, enviar dispositivos que sean capaces de tomar muestras. El falso documental Europa Report o Europa One, que es el nombre con el que se está distribuyendo en España, nos plantea este escenario, una misión tripulada a Europa, uno de los satélites de Saturno, el cual, bajo su capa de varios kilómetros, hasta varias decenas de kilómetros de hielo, se sospecha que existe agua líquida en la cual, por tanto, podría existir vida. Tanto su director, Sebastián Cordero, como su guionista, Philippe Gelat, buscaban transmitir realismo a la película, para lo cual contaron con asesores científicos y la colaboración de la NASA y el Jet Propulsion Laboratory. Aprovechando su paso por el Festival de Sitges, tuve la oportunidad de poder charlar con ellos y que me contaran cómo afrontaron el reto de plasmar en una película esta posible, en el futuro, expedición científica y muchas cosas más. El asesoramiento científico fue fundamental a la hora de desarrollar tanto el guión como aspectos más concretos durante el rodaje. Nos lo cuenta en primer lugar Sebastián Cordero.
La verdad es que hay algo que a mí me parece fascinante y es el hecho de que en Estados Unidos existe una asociación de científicos que están básicamente buscando realismo y espíritu de la ciencia que se retrata en el cine. Y es un grupo de científicos de todas las ramas que armaron este grupo para que se logre que la ciencia se retratara correctamente. Entonces, hubo un punto cuando empezamos a trabajar en la película donde uno de los productores se contactó con esta asociación. Y ellos nos guiaron a un par de científicos que fueron los asesores principales de la película. Ellos son dos científicos del Jet Propulsion Laboratory, que es parte de la NASA en Pasadena, y que son como dos de las autoridades más grandes sobre la Luna de Europa. Y ellos estaban contentísimos de poder apoyar y ayudar al proyecto, porque ellos han tenido varias experiencias donde han ayudado películas. Y muchas veces no se ha tomado muy en serio lo que ellos plantean desde una perspectiva científica, y nosotros cuando nos acercamos a ellos, nos acercamos con mucho respeto y con todas las ganas de hacer que la ciencia dentro de la película funcione verídicamente, que no hagamos trampa en el sentido de que lo que nos convenga lo agarramos y lo que no, no. más bien vamos a irnos al extremo, ya que la película además está planteada como un falso documental, que mejor que cuando uno investigue lo que está en la película. Si te metes en internet, el 90% de lo que está en la película es verídico, o sea, son cosas que existen o que se creen que podrían existir, y nos tomamos pequeñas libertades aquí y allá, pero creo que libertades, yo diría, mínimas, dentro de lo que puedo. El final en sí de la película y el descubrimiento que ellos hacen es especulativo, o sea, nadie sabe lo que hay abajo de esa capa de hielo en Europa, pero el hecho de que podría existir, digamos, allá, es la versión más extrema de lo que podría haber ahí, pues nos gustó explorar eso y ver hasta dónde podía llegar.
La verdad es que es reconfortante escuchar a un director de cine que se preocupa tanto porque su película tenga una verosimilitud a nivel científico y que se hayan preocupado por buscar asesoramiento. Y además, en el caso particular de esta película, hubiera sido fatal que no se hubieran preocupado nada por mostrar los temas científicos con exactitud y para poder transmitir lo que ellos querían transmitir. También es interesante el punto de vista de Philippe Gillat, el guionista, que nos comenta también este tema. Muy interesante la visión de Philippe Gillat y también muy interesante lo que le plantea a ese científico que nunca va a llegar a poner los pies en Europa, pero que muchas veces el científico no se plantea que él no va a ver la resolución de un problema en el que está trabajando. Es muy curioso. Con esta conversación acerca de la ciencia en el cine, nos comentó Sebastián algo que fue muy especial para él cuando se estrenó esta película, que se estrenó además en la NASA.
Que está a cargo de la misión no tripulada de la sonda que quieren mandar a Europa, que es un proyecto de aquí a unos 20 años, o sea, es un proyecto que están todavía desarrollando, y él se me acercó muy emocionado al final a decirme que pensaba que la película iba a ayudar que su proyecto sea realidad, porque iba a generar conciencia dentro de la gente y de la gente que toma las decisiones de la NASA acerca de qué proyectos apoyar. Dijo, esta película le da visibilidad a lo que queremos hacer y pensamos que va a ser muy positiva. Yo, como cineasta, no podía creerlo, o sea, yo sentía que nunca piensas que puede tener tanta consecuencia o tanto peso un proyecto, no lo sabes. Pero fue muy, muy, muy especial escuchar a alguien tan apasionado por el tema, pensar que justamente una ficción basada en lo que ellos hacen pueda tener esa consecuencia.
Sebastián Cordero se refiere a la misión Europa Clipper, cuyo responsable es Barry Goldstein. Me imagino que esta es la persona que le dijo esas palabras. Y esta es una muestra de lo importante que es la divulgación científica y la labor que hace la ficción y los medios de entretenimiento muchas veces, que lo que hacen es anticiparnos los avances científicos, que nos acostumbremos a ellos para cuando en un futuro se produzcan, pues la gente los acepte. Así que yo creo que aquí pues el responsable de la misión Europa Clipper pues tuvo mucha visión a la hora de ver la importancia de una película como esta. Si bien en la realidad está claro que van a ir nuestras máquinas sin nosotros a Europa, en la película el escenario que nos muestra es una misión tripulada y además financiada por una empresa privada. Y yo les quise preguntar a ellos por qué una empresa privada.
Hoy en día la exploración espacial se está yendo mucho por el frente privado. Si tú ves los proyectos, por ejemplo, de SpaceX, la compañía que por un lado está mandando, digamos, sirviendo transporte para material hacia la estación espacial, o que tienen el proyecto inclusive de ir eventualmente a Marte, es una empresa privada. El proyecto de Virgin Galactic es un proyecto también privado de Richard Branson, y se piensa que en un futuro, pues ese es el mayor futuro que puede haber con la exploración espacial, sobre todo cuando varios gobiernos están reduciendo sus presupuestos en cuanto a gastos de exploración espacial. Hablando inclusive de la NASA mismo, o sea, la NASA ha tenido recortes fuertes, pero al mismo tiempo también hay la posibilidad de que varias agencias espaciales de cada país sigan saludando. El caso de China, por ejemplo, es un caso que están igual moviéndose mucho como agencia espacial. Pero en un futuro yo creo que finalmente se va a tener una mezcla de las dos cosas. Y eso es algo que era parte del realismo de la película, decir vamos con una empresa privada que igual reclutan a sus astronautas en las agencias espaciales de cada país. Y para los actores era importante también informarse acerca de los diferentes programas espaciales, de donde podría provenir su personaje. En el caso, por ejemplo, de William, que es un astronauta chino, pues Daniel Wu hizo su investigación sobre lo que estaba pasando con la agencia espacial china, y todo eso le daba como más fondo a la historia, ¿no? Pero principalmente creo que es un tema de una opción más realista de lo que va a suceder en unos años.
I'm fairly certain you covered this as well. I mean, from my perspective,
Sebastián, ya lo expuesto bastante bien, pero desde mi punto de vista, a la hora de escribir el guión, desde un primer momento ya pensaba también que una de las primeras decisiones era que se tratara de una empresa privada, porque es así como funciona el mundo, ¿no? Ojalá, desde mi punto de vista, me gustaría, ¿no?, que la NASA tuviera pues el mismo presupuesto que tenía en los años 60, pero como eso no puede ser así, pues bueno, no, también me parece bien. O sea, ya lo importante para mí es que lo que es positivo es que se pueda enviar gente a un programa espacial de estas características, independientemente si tiene que ser una empresa privada, pues que sea una empresa privada, pero de cualquier forma es bueno.
Esta expedición privada está equipada con la más avanzada tecnología, tanto aquella que se está utilizando en el presente como aquella un poco más ficticia, pero quizás sea posible en el futuro. Quizá el dispositivo más importante con el que contaba la expedición Europa One es un sistema para detectar indicios de vida, el cual es inventado por los cineastas, es decir, no existe en la vida real. A continuación nos cuentan cómo lo concibieron y por qué.
Non-specific. I mean, it's a device that they are they're taking small samples of the.
Al dispositivo que utilizando para encontrar la vida en el guión no lo escribí de una forma muy específica, así que es verdad, ¿no?, que se llevan un determinado aparato de pequeñas muestras en la superficie del hielo para detectar cosas de carbono o otros elementos, ¿no?, que determinan la vida. Pero en realidad solo queda a especular, ¿no? Estuviste bien explicado el guión como era. De hecho, ahora Sebastián lo va a contar con todo detalle.
Básicamente era una mezcla entre un como tipo de microscopio. O sea, el concepto era que sea como un tipo de microscopio y que también analice el contenido químico del hielo que van recogiendo, como para buscar justamente, sí, o sea, huellas de carbono o elementos que indiquen que existe algún tipo de vida ahí. La verdad es que no, o sea, para ser muy sinceros, no entramos tampoco en el detalle de cómo funcionaría exactamente el aparato.
de que, o sea, algo que me gustaba mucho era la idea de que ella tomaba el como el sampleo de lo que existía ahí en el hielo, que lo transmitía a la nave y que haya esa, de alguna forma, esa dependencia. O sea, me gusta la idea de que además en la nave nunca llegan a obtener el hielo, solo tienen la prueba, digamos, la composición química de lo que hay ahí, pero ellos normalmente quisieran llevarse un pedazo de ese hielo, y de hecho, el reto que están a punto de despegar, hay una conversación donde dicen, bueno, lo que tenemos realmente, no sé si llega a ser una prueba real, y hay la duda que tienen de si a irse o no de la Luna de Europa, porque esa evidencia, pues, es muy tenue, ¿no? Entonces, hay algo que me parecía que estaba bueno de mantener esa distancia, ¿no? La evidencia, o sea, el pedazo de hielo está afuera con Katia, no llega a la nave, aunque igual sí tiene suficiente descubrimiento como para saber que hay algo ahí.
Muy interesante el punto de vista de Sebastián para crear incertidumbre a los científicos. Ellos tienen algunos datos, pero la muestra, el hielo, está fuera de la nave y por el momento no pueden analizarla más a fondo. Resulta también muy curioso cómo plantean estas cuestiones personas que no son científicos y que utilicen un experimento de manera que sea un elemento dramático de la película. Esta imaginación y al mismo tiempo vocación de transmitir realismo mediante el Consejo de Expertos en la materia demostrada por Sebastián Cordero y Philippe Gillat me hizo pensar que quizá ya se conocían de antes.
La verdad, empezó a raíz de la película. Yo no le conocía a Phil antes. Yo le conocí primero leyendo su guión. De ahí hice un viaje a Los Ángeles, donde él también viajó a Los Ángeles y tuvimos nuestro primer paseo por JPL y por varios de los sitios que luego nos ayudaron durante la película, pero la verdad es que pues, nos conocimos durante este proceso y fue realmente un gran gusto poder trabajar con él y ver que seguir en todo el proceso, que fue además un proceso largo, no fue solo la preproducción y el guión, sino que inclusive durante la edición, pues Phil estuvo muy involucrado en varias de las decisiones importantes que tomaron.
Parece que la cosa pinta bien, pero ¿tienen pensado hacer algo juntos en el futuro? Ya veremos qué pasa. En el caso de Sebastián Cordero, sí que tiene una relación más estrecha con el cine español. Por ejemplo, en 2009 dirigió Rabia, producida por Guillermo del Toro y basada en la novela de Sergio Bizzio. Al hablar de vida extraterrestre, uno de los referentes más inspiradores es Carl Sagan. ¿Cuánto les ha influenciado el astrónomo y comunicador Carl Sagan? ¿Son seguidores?
De la película que empezaba con una toma de archivo de Carl Sagan hablando de la posibilidad de la vida y finalmente se les echó porque era como un desvío, no se demoraba más en empezar la historia, pero pues sí es alguien a quien admiro, a quien respeto. No soy yo tuve mucho interés en la ciencia ficción de adolescente y en la ciencia también, o sea, digamos, leí algunos libros y la presencia de Carl Sagan está ahí. Tampoco puedo, digamos, decir que conozco tan a fondo su trabajo y su vida. O sea, tuvo un impacto y definitivamente está ahí presente, yo creo que en la película.
Yes, I am a Carl Sagan fan, although I am.
Sí, soy fan de Carl Sagan, aunque bueno, conozco gente que es mucho más fan de Carl Sagan que yo. Tengo un grupo de amigos que se creen que, bueno, que Carl Sagan es una especie de Dios llegado a la Tierra o algo así, ¿no? Y
desencanto de lo que hacía el Don Quijote, sí que me gusta y aprecio mucho lo que he hecho, pero bueno, no soy tan fan como otras personas.
O sea, que no quite well than as much as the people I am, but I certainly appreciate them. Thank you.
Me encanta que hayan tenido en cuenta a Carl Sagan a la hora de hacer Europa One. Si no has visto la película, quizás sería conveniente que no escuchases los próximos 3 minutos y 4 segundos aproximadamente que tratan acerca de alguna cosa que encuentran en un momento dado. Así que Sebastián Cordero y Philip Gelat nos cuenten qué ocurre porque es interesante comentarlo.
O sea, pasamos por muchas etapas, la verdad. En un momento hablamos con una bióloga marina que su tesis en la universidad trató acerca de la posibilidad de vida en el océano de Europa y ella nos contó qué es lo que ella pensaría que podría existir ahí. Sin embargo, teníamos que lograr hacer algo que tenga una referencia para lo que conocemos. O sea, cuando estábamos hablando de un océano, siempre planteamos la idea de que sea una criatura que tenga alguna referencia con lo que existe en la Tierra, al fondo del mar. Ella hablaba de estos extremofilios o de extremófilos, de eso, que eran interesantísimos, pero sentíamos que también para que funcione dramáticamente esta criatura al final tenía que tener algún sentimiento, tenía que haber alguna posibilidad de amenaza. Y entonces la idea de los tentáculos surgieron justamente como una posible amenaza y hubo un diseño de una criatura hecha por el director de arte que luego fue modificada en el camino y que hicimos que finalmente con el supervisor de efectos visuales, él se inspiró mucho en la estética que tiene estos pulpos vampiros, no sé si, ¿cómo se llama? Vampire Squid es en inglés, no sé, es un tipo de calamar vampiro me parece. Y lo hicimos, lo crecimos mucho, le dimos bioluminescencia, que es algo que me pareció muy interesante. El concepto este de la bioluminescencia es algo fascinante en el fondo del mar. Pero en el fondo yo siempre, la primera vez que leí el guión, yo pensé en Lovecraft, ¿no? Pensé yendo a las raíces literarias y a estos monstruos imaginarios gigantescos que él describe. Y yo sentí que sería muy apropiado que este monstruo del final tenga más o menos ese sentimiento que hay en la literatura de Lovecraft, que viene yo creo que mucho de lo desconocido y tradicionalmente en muchas de las artes cuando se ha hablado de monstruos o de criaturas desconocidas se ha recurrido al fondo del mar, entonces había algo como muy lógico de irse por ese lado, pero finalmente es una criatura inventada, ¿no?
No puedo añadir mucho más. En el guión al principio, en el guión original, la descripción de la criatura pues era bastante oscura, digamos, o vaga, ¿no? Y luego, bueno, después de hacer una cierta investigación para ver lo que podría tener en pantalla, pues nos dimos cuenta que sí, que lo mejor es que tuviera ese aspecto de calamar, ¿no? Pero tampoco se puede decir mucho más a lo que ha dicho Sebastián.
Yeah, that's what I would say about that.
Bueno, pues Vampiroteutus Infernalis, más o menos, es lo que se encuentran. Bueno, ya terminó el spoiler, ya se puede escuchar el programa, si es que no has visto Europa One. De todos modos, aun habiéndolo escuchado o aun habiendo tenido otra información acerca de Europa One, este falso documental, merece la pena verlo y sobre todo el formato DVD o Blu-ray, porque yo espero que tenga muchísimos extras y que estará disponible a partir del 19 de noviembre. Y hasta aquí la entrevista con Sebastián Cordero y Philip Gelat, a los cuales les doy las gracias porque nos han comentado muchísimas cosas sobre Europa One y sobre todo cómo abordaron el reto de plasmar en una película una expedición científica tan especial. Nos vemos también, si quieres, en feedbackciencia.com, en la página de Feedback en Facebook y en la cuenta de Twitter, Feedback Ciencia. No sé a dónde me querrán llevar. Ya despega la nave a propulsión. Y por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Te espero a las 8.